Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 21 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Les recuerdo que estamos en vivo a través de 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 7 grados centígrados. Aquí en el Valle de México se prevé para este miércoles 21 de febrero ambiente frío y muy frío en zonas altas. En el transcurso del día se mantendrá el cielo despejado. Por la tarde el ambiente será cálido y fresco a frío por la noche, sin lluvia para la capital del país y también para el Estado de México. La temperatura mínima aquí en la Ciudad de México será de 6 a 8 grados y la máxima de 25 a 27. Le recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo, y en caso de no hacer la verificación, ahí tómalo muy en cuenta, o circular en día restringido, bueno, pues se le va a aplicar una multa de más de $2,000. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, abandonó el reclusorio norte y enfrentará su proceso penal en prisión domiciliaria por el caso Odebrecht, en el que presuntamente recibió sobornos para beneficiar a esta empresa brasileña. Hasta que concluya el juicio, el exfuncionario federal tendrá que utilizar un brazalete electrónico, no podrá salir del país y deberá presentarse cada 15 días a firmar en los juzgados. La Fiscalía General de la República informó que apelará esta decisión y aclaró que Emilio Lozoya no ha ganado ningún juicio, sino que solo obtuvo de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales injustos y desproporcionados. Juan Antonio Jiménez con los detalles de esta información.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de permanecer 2 años, 3 meses y 19 días en prisión preventiva, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, seguirá en libertad al proceso penal que se inició en su contra por el caso de Odebrecht. Juan Pedro Contreras Navarro, magistrado del segundo tribunal colegiado de apelación, le concedió el cambio de la medida cautelar al exservidor público, quien deberá devolver a utilizar un brazalete electrónico, además de que tendrá prohibido salir de la Ciudad de México, entregar su pasaporte y firmar el libro de procesados cada 15 días. El juzgador justificó su decisión al argumentar que no existe riesgo de que Lozoya Austin se sustraiga de la acción de la justicia. En punto de las 7:39 a.m, Emilio Lozoya salió del reclusorio norte a bordo de una camioneta Toyota color gris con plata, con los vidrios polarizados. El exservidor público enfrentará por 3 días prisión domiciliaria y será vigilado por la Guardia Nacional mientras consigue el brazalete electrónico que le permita moverse por la zona metropolitana del Valle de México sin ningún tipo de restricción. La defensa del exdirector de Pemex deberá notificar al juez si consiguió el brazalete para determinar si ya puede salir de su domicilio. Durante la audiencia, los fiscales solicitaron a Gerardo Alarcón López, juez de control adscrito al reclusorio norte, que Emilio Lozoya no deje la cárcel hasta que consiga el brazalete electrónico. Sin embargo, el impartidor de justicia indicó que la sentencia del Tribunal Federal ordenó la inmediata libertad del imputado, por lo que no se podía retrasar su excarcelación. De hecho, la audiencia tuvo una duración de menos de una hora y allí el impartidor de justicia hizo del conocimiento al exfuncionario que le concedía el ordenado en una segunda instancia, en donde se le otorgó una amparo para efectos, esto es, dejar el proceso como estaba anteriormente con las mismas medidas cautelares que se le habían dictado desde un principio. Por su parte, La Fiscalía General de la República informó que Emilio Lozoya no ha ganado hasta el momento ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. También le comento que acompañada por los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez se registró de manera oficial como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México para las elecciones del próximo 2 de junio. En el INE dijo que su prioridad será recuperar el Estado de Derecho y la tranquilidad que se ha perdido en el país y le pidió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral y que se prepare para su derrota.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
Por otra parte, lamentó la muerte de Carlos Ursúa, quien fuera su ex colaborador de temas económicos y también encargado de finanzas de su proyecto de nación.
Quiero compartirles con tristeza por el fallecimiento del doctor Carlos Ursúa, quien hoy estaría aquí acompañándome en este importante momento. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo, a diferencia de quienes traicionan sus valores con tal de ejercer el poder. Les pido guardar un minuto de silencio en honor de este gran mexicano.
En su oportunidad, Guadalupe Tadei, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, afirmó que el órgano electoral garantizará la voluntad de la ciudadanía en las urnas y será un árbitro imparcial durante el presente proceso electoral.
Tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país.
Bueno, Israel Aldave estuvo justamente allá en el INE, en donde Xóchitl Gálvez, repito, se registra de manera oficial como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Al registrarse ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Y aunque reconoció que el mandatario es un mal perdedor porque cuando los resultados le son adversos argumenta fraude, le recomendó que se vaya preparando para su derrota en las urnas el próximo 2 de junio. Además, calificó al mandatario federal de racista por haberla llamado ladina en su libro titulado Gracias. Ante esto afirmó que orgullosamente es mujer e indígena. Ante la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y varios consejeros electorales, Gálvez Ruiz, pidió a estos y a los magistrados en la materia no permitir que el jefe del Ejecutivo sea el coordinador de campaña del aspirante de su partido. Previo a su registro, Gálvez Ruiz solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria del economista Carlos Ursúa, fallecido en días recientes, y a quien la propia aspirante presidencial calificó como un hombre extraordinario.
El reporte esta mañana.
Gracias, Israel Aldave. Bueno, Patricia Mercado dejará de ser la vocera de campaña de Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. A través de su cuenta de X informó que deja dicho cargo debido a que no puede defender ciertas decisiones del partido, pues dijo, no la representan. Óscar Zúñiga.
A través de redes sociales, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, anunció que se baja de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, concluyendo así su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno, Una Nueva Visión de País, donde el candidato dijo, cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo con base a la plataforma electoral y programas de gobierno que construyeron en colectivo a lo largo de 2 años. Asimismo, también confirmó que deja de ser vocera de la campaña de debido a que hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser quien las defienda. Por su parte, el aspirante presidencial por el Partido Naranja, Jorge Álvarez Máynez, a través de la misma vía, señaló que lo único que tiene para Patricia Mercado es gratitud, además de que es una política íntegra, sensata y ejemplar, agregando que lo nuevo también debe de tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogar, y por ser ella como es que decidió caminar a su lado y con su ejemplo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, pues la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que hay 50 municipios donde se tiene que reforzar la seguridad para las próximas elecciones. Después de una reunión privada en la Cámara de Diputados con los coordinadores parlamentarios, aseguró que el gobierno tiene capacidad para garantizar que las elecciones se desarrollen en paz y se proteja a los candidatos.
Las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios, y ahí también hablamos sobre el informe sobre los números de la incidencia delictiva. Vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos y cómo en otros delitos siguen siendo un desafío.
Bueno, integrantes de la Coordinación Nacional de Fundadores, militantes y simpatizantes de Morena protestaron afuera de la sede nacional del partido en contra de su dirigente Mario Delgado, a quien acusan de otorgar las candidaturas a chapulines del PRI y del PAN por sobre los auténticos militantes. Laura Brujés.
Conforme se han publicado los listados de las alcaldías y algunas diputaciones federales y locales en Morena, afloraron las inconformidades entre militantes por estas designaciones. Con un ataúd enfrente de la sede nacional ubicada sobre Ejército Nacional 359, personas que se identificaron como parte de la Coordinación de Fundadores Militantes y Simpatizantes de Morena, de los estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, entre otros, denunciaron que el 60% de las candidaturas son de prianistas y no de las bases.
El 60% de las candidaturas están entregadas a prianistas. Muchos de ellos, los que quedaron, el otro 40% son algunos de los morenistas que están en reelección, nada más, pero eso nos da a entender que Mario Delgado no sigue respetando los estatutos, como dicen que el 77% es para las bases y el 33% para los externos. Entonces Mario Delgado no está cumpliendo con la función con la cual fue elegido dentro del partido. Y eso es lo que hace esta inconformidad nacional.
También manifestaron su inconformidad por aquellos compañeros que no dan lugar, a quienes forman parte del movimiento, tengan una oportunidad de participar por algún cargo, como por ejemplo quienes van a reelección de manera consecutiva por una diputación.
Gerardo Villanueva Albarrán va por su sexta diputación.
La democracia de Mario Delgado.
Una cosa bien bonita, fue el único diputado en esta legislatura, la legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que presentó una iniciativa en contra de la reelección y se va a reelegir. Esas son las cosas que nos están dejando, esos son todos los chismes que nos están dando, el atolito con el dedo que todos los días nos están poniendo enfrente, y eso es lo que estamos buscando, que no tengamos eso de no robar, no mentir y no traicionar, que no queden palabras bonitas.
Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias, Laura. El INE aprobó el formato para la recolección de preguntas del segundo debate presidencial a realizarse el domingo 28 de abril en los estudios Churubusco. Este proceso incluye la recolección de preguntas ciudadanas en plazas públicas de las 32 entidades del país, así como en las ciudades de Los Ángeles y Dallas, allá en los Estados Unidos, y se llevará a cabo del 20 de febrero al 15 de abril. El presidente López Obrador expresó sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Ursúa, quien fue secretario de Hacienda en el primer año de su gobierno. En la conferencia de prensa mañanera reconoció la capacidad de operación de los Tlacos y los Ardillos, dos grupos criminales responsables de la creciente ola de violencia en Guerrero. No obstante, responsabilizó a los gobiernos anteriores de haberles permitido echar raíces. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo aseguró que se decidió que los militares se encarguen de la rehabilitación de las carreteras del sureste del país, porque con ello se garantiza que estarán en tiempo y forma. Sara Pablo.
Juan Manuel, muy buenos días. Tras expresar sus condolencias por la muerte del economista Carlos Ursúa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que de manera vil algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o sembrar sospechas, lo que demuestra que se vive en tiempos de sopilotes. Tachó de perversos a Gabriel Cuadri, Fernando Belauzarán y Manuel Cloutier, quienes dijo sugirieron que se le debía investigar por el accidente en el que perdió la vida quien fuera secretario de Hacienda al inicio de su gobierno.
Y tuvimos diferencias, y él renunció, y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? Sospechas, ¿no? Sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes.
Por tercer día consecutivo se refirió a la manifestación del domingo denominada Por Nuestra Democracia. Puso testimonios de algunos asistentes para demostrar el racismo y clasismo de los conservadores, que dijo son millones. Y una vez más cuestionó al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, único orador en la movilización, por burlarse de comunidades indígenas, y puso la grabación donde se mofa de la manera de hablar de representantes de los pueblos originarios.
Nunca imaginé me tacharan de dictador y narcotraficante. De esas dimensiones, por la desproporción y el absurdo, es su miedo.
El presidente confirmó que la Secretaría de la Defensa estará a cargo del mantenimiento de carreteras en el sureste del país. Explicó que el paso de camiones pesados con material para la construcción del Tren Maya ha dañado las vías de comunicación y hay el compromiso de rehabilitarlas. Dijo que si se contrata a una empresa, saldría más caro porque de hecho existen varios contratos leoninos y había tranzas de por medio.
Le di la instrucción al secretario de Comunicaciones de que el programa de mantenimiento del sureste de carreteras lo íbamos a hacer, porque compramos maquinaria para el Tren Maya, lo íbamos a hacer con los ingenieros militares, porque nos sale mejor, hacen un buen trabajo.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Más tarde se difundió la entrevista del primer mandatario con la periodista rusa Ina Afinogenova, en la que habló de su jubilación, también habló de la oposición, de los medios de comunicación y de los momentos que marcaron su sexenio, entre otros temas. En una conversación que dura más de 2 horas, bueno, pues considera que la oposición está perdida y confió en que la presidencia quede en buenas manos, pues dijo que va a continuar la transformación.
¿Qué tiene Claudia que no tiene hambre?
Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. Claudia es muy inteligente. Académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes.
Bueno, Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, se reunió con 70 embajadores de distintos países para platicar sobre su visión de futuro de cara a las próximas elecciones. Más tarde dijo que Morena prepara una denuncia ante el INE por la guerra sucia que hay en redes sociales en su contra y en contra también del presidente López Obrador.
Esta investigación, a partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen se siguen manifestando por 500,000 cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo que está pagado.
Asimismo, afirmó que las libertades en México están garantizadas y que la democracia no está en riesgo, a pesar de lo que pretendieron hacer creer los participantes en la marcha opositora del domingo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, declaró que no es deseable que la Iglesia Católica cumpla funciones de mediadora o que busque treguas con los grupos criminales, pues el Estado es el que tiene que enfrentar a la delincuencia.
No es lo deseable que organizaciones sociales o agrupaciones religiosas cumplan una función ni de mediadoras ni de búsqueda de treguas. Creo que es el Estado el que tiene que enfrentar los flagelos de la delincuencia y el crimen.
El Senado de la República aprobó por unanimidad la ley Silla para garantizar periodos de descanso a trabajadores cuya jornada laboral consiste en estar muchas horas de pie. Habla la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
El trabajo que implica esta reforma, que aunque modesta en su alcance textual, puede tener efectos muy positivos en la cultura laboral. Modificar las leyes para poder sentarnos y para descansar periódicamente, porque prohibirle a un trabajador o trabajadora sentarse se basa en un supuesto realmente inhumano, que la salud ocupa un segundo plano ante la exigencia de una empresa.
Esta minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. Allá en San Lázaro inicia este miércoles los foros de Parlamento abierto para el análisis y debate de las 20 reformas enviadas por el presidente López Obrador en materia de justicia, también en materia electoral, pensiones, salarios y programas sociales, entre otras. En estos foros también se discutirá nuevamente la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la Cuenta Pública 2022, donde encontró posibles irregularidades por 32.894 millones de pesos. Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la familia michoacana y los tlacos dejó al menos 17 hombres asesinados en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, en Guerrero. En Celaya, Guanajuato, una mujer policía y su hija de 8 años fueron asesinadas cuando se trasladaban a bordo de su vehículo de su casa a la escuela. La mujer, que se encontraba en ciudad de descanso, era agente de la Dirección General de la Policía Municipal. En Morelos, vecinos de Chicón de Xochitepec y motociclistas bloquearon por más de 4 horas la autopista del Sol a la altura de la caseta de Tepetzingo. Exigieron a las autoridades la detención de una conductora que atropelló a 2 hombres en motocicleta el pasado 14 de febrero. También le comento que el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que en la ciudad no hay ninguna situación de emergencia por el agua. Dijo que el abasto está garantizado en el corto y mediano y largo plazo, pero no especificó cuáles serán las fuentes de abastecimiento.
El tema del agua se trabaja bien en la Ciudad de México y, como he señalado, está garantizado el servicio de agua potable y el abasto de agua potable en el corto, mediano y largo plazo en la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Y ese es un problema que traen. La oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos y por eso trae este discurso.
Tras la marcha por nuestra democracia del pasado domingo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, estimó una derrama económica de 500 millones de pesos. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, viajó a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la reunión de cancilleres del G20. En el encuentro se abordarán temas como los conflictos políticos y también la necesidad de reformas en instituciones de la arquitectura financiera global, incluyendo los bancos multilaterales de desarrollo. Las acciones del Club América se disparaban con fuerza en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores. En un principio, de acuerdo con el certificado de participación ordinaria, cada acción iba a tener un costo aproximado de 2.59 pesos. Sin embargo, el precio de salida fue de 11.50 y minutos más tarde ya había duplicado y hasta casi triplicado su precio hasta cotizar en 32 pesos con 50 centavos. Y justamente la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.46%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.227 unidades. El Dow Jones retrocedió 0.17%, el Nasdaq cedió 0.92% y el Standard & Poor's bajó 0.60 puntos porcentuales. Las reservas internacionales del país, bueno, pues reportaron una disminución de 116 millones de dólares para cerrar la semana pasada en 213.061 millones de dólares. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Esta es la tercera ocasión que Washington, aliado de Israel, bloquea una resolución en esta instancia desde que inició el conflicto en octubre pasado. La resolución elaborada por Argelia se oponía, además, al desplazamiento forzoso de la población palestina. El líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, y una delegación israelí de alto nivel llegaron al Cairo, en Egipto, para buscar un acuerdo de cese el fuego y una eventual solución al conflicto armado entre esta organización e Israel. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que Israel no pagaría ningún precio por el regreso de los 134 rehenes que aún se encuentran en Gaza. Lyudmila Navalnaya, madre del líder opositor ruso Alexei Navalny, exigió al presidente Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo fallecido el pasado viernes en una prisión ártica. Inició la audiencia de Julian Assange en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en la que se determinará si es extraditado a los Estados Unidos, cuyo gobierno pretende juzgarlo por espionaje. 5:56 PM, tiempo del Centro de México. Una pausa y estamos de regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este miércoles 21 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Como se dice en el argot futbolístico, la Fiscalía General de la República la volvió a cruzazulear. El que era su caso estelar en el sexenio se tambalea y las acusaciones de corrupción contra Emilio Lozoya se evaporan. Un juez ordenó que el exdirector de Pemex siga su proceso en libertad, por lo que anoche mismo abandonó el reclusorio norte. Esta resolución pone en un predicamento a Alejandro Gertz Manero y su equipo, pues la Fiscalía General de la República por ahora no tiene alguna otra causa penal para mantener en prisión al exfuncionario del gobierno de Enrique Peña. Cosa de recordar que ya libró el caso de agronitrogenados, así como el de defraudación fiscal. Ya en la calle, Lozoya definirá mejor su estrategia de último tramo para librar, tal vez, la acusación por el caso Odebrecht, mientras vuelve a saborear el pato laqueado que tanto le gusta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Un tribunal ha cancelado la prisión preventiva justificada que se le decretó a Emilio Lozoya. No está absuelto, pero enfrentará su juicio en reclusión domiciliaria. La Fiscalía General de la República, que nunca reconoce errores, afirma que los jueces le excluyeron pruebas obtenidas lícitamente. En realidad, la prisión preventiva debería ser una excepción y no la regla.
Circuito Interior, en Reforma.
Sería chiste de no ser porque es grave. De 5 sesiones que en teoría tendrían que haberse realizado en Donceles, 4 no han podido terminarse, y la más reciente ni siquiera empezó. Por más llamados que se han lanzado para que los legisladores trabajen, nomás no hay forma de hacerlos entrar en razón. Con decir que en un intento desesperado por abatir el ausentismo, la distracción y los retrasos, ya hay quien está considerando cambiar las reglas y que la hora de entrada sea a las 11 de la mañana. A ver si se les pegan menos las cobijas o que se retomen las sesiones virtuales, por si así tienen el gesto de conectarse donde quiera que ande.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no le funcionó su estrategia de acercamiento con el priismo del Estado de México. Ayer Alejandra del Moral, ni más ni menos que la excandidata a la gubernatura, le dijo no a Alito en su pretensión de impulsarla a la Cámara de Diputados. En una carta, doña Alejandra le pide al dirigente postular mejor a alguna mujer joven, mexiquense y militante. No sin antes hacerle ver a don Alito que la verdadera militancia priista es leal y no traiciona. Así en mayúsculas. Vaya batazo que le propinó la mexiquense a Moreno. Algunos consideran que la inclusión de la excandidata fue una señal de que Alito buscaba poner en práctica una operación cicatriz, pero nos hacen ver que la herida aún sangra. La renuncia de la senadora Patricia Mercado a la vocería del virtual candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez evidenció un conflicto al interior de Movimiento Ciudadano que solo sus dirigentes se niegan a ver, y nadie puede acusarla de incongruente. Nos comentan que la postulación de algunos personajes ajenos al partido a candidaturas no cayó nada bien en quienes creen que MC debe posicionarse como una real alternativa de los ciudadanos. Nos recuerdan que doña Patricia ya el año pasado había levantado la voz para expresarse en contra de la pretensión del Partido Naranja de postular al actor y empresario Roberto Palazuelos como candidato a gobernador naranja, a quien ahora se impulsa para ser senador por Quintana Roo.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Aunque fue pillado y frenado en su intento de asegurarse un retiro dorado con cargo a los impuestos de los mexicanos, el exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, confirmó ante sus antiguos compañeros que sus supuestas convicciones por la austeridad y la no corrupción en el Poder Judicial fueron solo banderas a modo que le permitieron acercarse al movimiento político del presidente López Obrador y a la campaña de Claudia Sheinbaum, a la que saltó cambiando la toga y el birrete por una aventura política en la que busca protagonismo y nuevo cargo. Porque tal como lo reveló la revista Proceso el 14 de diciembre pasado, Saldívar intentó engañar y sorprender a los ministros que fueron sus pares, solicitando que le aprobaran un haber de retiro supuestamente igual al del exministro José Fernando Franco González, que concluyó su encargo en diciembre de 2021 y con base en el cual pedía que le autorizaran una pensión mensual de 251 mil pesos durante 2 años y después 200 mil pesos mensuales de manera vitalicia. Pero no era todo lo que pedía. También 11 asistentes pagados por la corte, 5 personas de servicio y 6 escoltas para su seguridad, además de 2 camionetas Suburban blindadas, cuyo mantenimiento y gasolinas sería cubierto también por el presupuesto de la corte.
El Caballito, en el Universal.
Nos detallan que tras la reunión que sostuvieron diputados de Morena con el secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma, los legisladores acordaron impulsar la creación de una nueva ley de agua, en la que se consideren mecanismos para que el líquido que sale de pozos mexiquenses, como son los del sistema Lerma o las propias presas del Cutzamala, tenga una nueva redistribución entre lo que se envía a la Ciudad de México y lo que se queda en la entidad. El líder de la bancada de Morena, Maurilio Hernández, dijo que, como lo había adelantado don Pedro, la cantidad de agua de dichas fuentes se pactó hace varios años, y ahora la realidad es otra, pues hay más población en el Estado de México que en la capital del país. ¿Qué dirán las autoridades capitalinas y federales?
Kiosco, en el Universal.
Como dicen que del odio al amor hay un paso, nos comparten que en Nuevo León todos en la alianza morenista quedaron felices y contentos con el reparto de candidaturas a diputaciones federales en los 14 distritos, pues a Morena le tocaron 5, igual que al PT y al Partido Verde obtuvo 4. Nos detallan que la dirigencia nacional morenista logró carambola de 3 bandas, pues calmó a los petistas y verdes que querían ir solos y apagó las voces que exigían las 2 fórmulas para el Senado que encabezan Waldo Fernández González de Morena y Judith Díaz Delgado de Morena. Como dicen, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Ajúa.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El de Emilio Lozoya es uno de los casos institucionalmente más manoseados, negociaciones con tufo a corrupción y más ofensivos para una sociedad que de manera cotidiana ve y vive injusticias a la par que el tratamiento privilegiado tendiente a la impunidad en ciertos procesos judiciales de élite. Botín de alta cotización en el bazar político y judicial, el expediente Lozoya ha sido manejado de manera intencionalmente pedestre por la tortuguesca Fiscalía General de la República, acomodando piezas procesales flojas para que la cara defensa jurídica del exdirector de Pemex pudiera desmontarlas o aprovecharlas. Eso sí, en cada caso perdido, la Fiscalía General de la República se muestra indignada por las decisiones de jueces y anuncia recursos de impugnación cargados de retórica destinada al consumo extrajudicial.
Trascendió en Milenio.
Que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debatirá si aprueba un proyecto que da carpetazo para que el INE no investigue el pacto de la alianza entre el PAN y el PRI en Coahuila por posibles irregularidades y que fue ventilado por el propio Marco Cortés, líder nacional del Blanquiazul, en el que exhibe el reparto no solo de cuotas y cuates en el proceso electoral de 2023 y ahora en el federal, sino incluso magistraturas, escuelas, notarías y hasta órganos autónomos.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La desafortunada muerte de Carlos Ursúa le resta al equipo de Xóchitl Gálvez a un talentoso economista, una figura que conocía por dentro el funcionamiento del Estado y del gobierno, y al país a un hombre serio, un académico reconocido, un funcionario eficaz y honesto, sobre todo en términos personales e intelectuales. Pero su partida sirve para comprender mejor el deterioro del diálogo y la pluralidad en la presente administración. Salvo algunas posiciones, el gabinete y el equipo presidencial han trascendido hacia el servilismo y una poca capacidad individual inédita en otras administraciones, e incluso notable comparada con la del inicio de esta administración. Aquella máxima que impuso el presidente de 10% de capacidad y 90% de lealtad para designar a sus funcionarios la ha cumplido al pie de la letra, con la diferencia de que la lealtad es entendida como una subordinación absoluta a la figura presidencial.
Confidencial en El Financiero.
Menos de un mes estuvo Patricia Mercado en la campaña de Jorge Álvarez Máynez, después de haber sido nombrada el 22 de enero coordinadora de la nueva visión de país, con lo cual estaría encargada del programa de gobierno del candidato. Este 20 de febrero, Mercado dejó el cargo. Significativo que su renuncia se da un día después de que se incluyera a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. ¿Hace agua el barco naranja?
Razones en La Razón.
Y hablando de la contienda por el gobierno de la Ciudad de México, fue el aspirante opositor Santiago Taboada el que aprovechó el señalamiento que le hizo el presidente en su mañanera para salir a responder. El mandatario federal lo acusó de estar instalando el problema de la sequía en el imaginario colectivo. Pero el exalcalde panista de la Benito Juárez reviró. Es el colmo. En lugar de asumir su responsabilidad porque nunca como jefe de gobierno le importó ni hizo ninguna obra para asegurar que el futuro de los capitalinos tuviéramos agua, y de paso también acusó que López Obrador se mete en la contienda por la capital, porque ya se dio cuenta de la debacle de su candidata.
Será en 24 horas.
La violencia contra servidores públicos y candidatos o precandidatos no cesa. De acuerdo con el informe Votar entre balas de la organización Data Cívica, en lo que va de 2024 ya son 25 víctimas. Dos funcionarios públicos fueron amenazados, 8 sufrieron ataques armados, un regidor sufrió un atentado, 13 funcionarios y un exalcalde fueron asesinados. No existe la democracia donde impera el miedo, asegura el equipo de investigación en dicho informe. De 2018 a la fecha, se han registrado 1.657 actos violentos contra personas que se desempeñan en el ámbito político gubernamental, instalaciones de gobierno y partidos políticos. ¿Será? Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 21 de febrero de 2024. Una pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Amenaza el nearshoring en México. Posible triunfo de Trump en Estados Unidos, una eventual victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos, representaría una seria amenaza para el creciente fenómeno del nearshoring y su consiguiente obstáculo a las inversiones, principalmente en China, que fluyen hacia México, alertó Rob Good, economista principal para América Latina y el Caribe. Señala que aunque no se conocen las políticas comerciales que aplicaría Trump, su principal objetivo sería reducir los déficits comerciales bilaterales de Estados Unidos, algo que podría impactar a México a pesar del T-MEC. Además, dejó de pagar Pemex el DUC en 4 meses. Los pagos por derechos de utilidad compartida que debió realizar Pemex ascendieron a 235.676 millones de pesos durante 2023, lo que representó una disminución anual de 45.4%, según datos del Fondo Mexicano del Petróleo. Esto se debe a que la petrolera no realizó sus contribuciones de enero, agosto, septiembre y noviembre.
Reforma.
Acaba show de FGR. Libera juez a Lozoya. El encarcelamiento de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción, terminó ayer tras una orden judicial de que sigue el proceso penal en su casa. También encontramos, piden a López Obrador denunciar tranzas en carreteras. Después de que López Obrador justificó la incorporación del ejército en el mantenimiento de carreteras con el argumento de que había tranzas en las contratistas, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Pérez, exigió que se presenten las denuncias de estos hechos. En otro tema, se desgaja la naranja. Patricia Mercado dejó la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Hay decisiones en el partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda, explicó la senadora de Movimiento Ciudadano.
El Universal.
Violencia no cesa. Ahora los tlacos y la familia protagonizan masacre. El saldo fue de 17 muertos. La guerra entre estos dos grupos del crimen organizado empezó 2 años atrás y extiende su ola de terror por territorio guerrerense. En otra información, Xóchitl exige a López Obrador sacar manos de elección. Gálvez registró ayer su candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México ante el Instituto Nacional Electoral.
La jornada.
De 3 sexenios atrás, las raíces del narco en Guerrero, señala López Obrador, fortaleció su presencia en comunidades y creó base social. También se incrustó en el Estado por la vía de los partidos. La toma de Chilpancingo fue provocación, pero no caímos en ella, dijo el presidente. En otra nota, anomalías por 29 mil millones de pesos en la cuenta pública 2022, revela la Auditoría Superior de la Federación, corresponden 6.800 millones de pesos al gobierno federal.
Milenio.
Cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales. Un análisis de Milenio basado en datos del INE arroja que en 10 estados hay 8.4 millones de votantes atrapados en medio de luchas territoriales. También destaca, López Obrador pinta su raya, no quiere ser cacique ni líder moral. En entrevista con Ina Afinogenova del canal Red de España, Andrés Manuel López Obrador confió en que la transformación continúe con Claudia Sheinbaum, que es doctora y habla inglés, por lo que Morena puede correrse al centro. En otra información, Assange, última batalla contra la extradición. El australiano libra durante 2 días la última batalla ante los tribunales de Reino Unido para frenar su extradición a Estados Unidos, donde puede ser condenado a 175 años de cárcel por 17 delitos de espionaje, conspiración y fraude informático como fundador de WikiLeaks.
Excelsior.
Advierten 4 riesgos para las elecciones. Las 50 organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtieron sobre 4 riesgos rumbo al 2 de junio. La crisis interna en los árbitros electorales, simulación de precampañas, violencia política y partidos dispuestos a violar la ley son los focos rojos en el actual proceso. Además, diputados instalan hoy grupos de trabajo, inician los foros sobre 20 iniciativas de reforma que presentó López Obrador el 5 de febrero.
El Economista.
Recibirá Sedena 5 mil millones de pesos para remozar 2.381 kilómetros de carreteras, tramos Tejupilco, Ciudad Altamirano y otras en zona del Tren Maya. Los recursos son independientes de los 11 mil millones de pesos retenidos por Hacienda a la Secretaría de Comunicaciones para mantenimiento de carreteras federales. En más información, Banca Mexicana tiene un índice de capitalización de 18.8%, el mínimo requerido es de 10.5%. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las 49 instituciones bancarias están en la categoría 1 de alertas tempranas.
La razón.
Hallan anomalías por 32 mil millones de pesos y Segalmex otra vez con desfalcos. Entrega Auditoría Superior de la Federación Revisión de Cuenta Pública 2022. Del total de irregularidades detectadas quedan por subsanar 29 mil 765 millones de pesos, el mayor monto en gasto federalizado. Además, defienden en Morena candidaturas. Ganaron las encuestas, dicen. Tras protesta por chapulineo y dedazo, Citlali Hernández afirma que han presentado los sondeos.
24 horas.
Cazan a policías. 40 asesinados en 2024. En el arranque del año se ha registrado un asesinato al día de uniformados, en promedio, la mayoría en Guanajuato, Estado de México y Jalisco, de acuerdo con los reportes de la organización Causa en Común.
El Sol de México.
Emilio Lozoya se va a su casa. Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, dejó luego de más de 2 años el reclusorio norte. Ahora enfrenta desde su casa el proceso judicial en su contra por presuntamente haber aceptado sobornos de la constructora Odebrecht. La Fiscalía General de la República anunció que interpondrá un recurso de revisión al considerar que en su resolución el juez hace caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España.
La prensa.
Mafias en penales. Internos mantienen controladas cárceles de la Ciudad de México. Hay al menos 4 células conectadas con el crimen organizado, señala reporte del Gabinete de Seguridad.
La crónica de hoy.
López Obrador admite poder e infiltración del narcotráfico. Tiene en algunas partes base social de respaldo, dice. También entraron por la vía de los partidos, señala.
El Heraldo de México.
Sale de prisión Emilio Lozoya. Después de 2 años y 3 meses, el exdirector de Pemex dejó el reclusorio norte para seguir su proceso penal en libertad.
Esto.
Se cotizan. Las águilas empezaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores y las acciones llegaron a triplicar su valor inicial. Al cierre ganaron 156.7%.
Radioformula.com.mx.
Le meten gol a Fiscalía. Emilio Lozoya sale de la cárcel y seguirá su proceso por el caso Odebrecht en libertad. Lozoya deberá utilizar un brazalete electrónico.
Expansión.mx.
Aeroméxico y Delta peligra ante cambios regulatorios en México. Estados Unidos argumenta que la reducción de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México infringe el acuerdo de transporte aéreo entre ambos países, lo que limitaría asociaciones entre aerolíneas estadounidenses y mexicanas.
Infobae.com.
Sigue ola de violencia en México. Encuentran 11 cuerpos en una fosa clandestina en Tarímbaro, Michoacán. El hallazgo fue hecho en la localidad de La Noria, cerca de una presa.
Reporteíndigo.com.
Detecta Auditoría Superior de la Federación irregularidades en Tren Maya por 785 millones de pesos.
Político.mx.
Alejandra del Moral se baja, renuncia a candidatura del PRI a una diputación federal plurinominal. Dijo que no participará en el proceso electoral del 2 de junio por convicción y para abrir la posibilidad de a una mujer joven mexiquense.
Forbes.com.mx.
¿Qué tienen que ver Manchester City y Clip con el debut en bolsa del Club América? De acuerdo con el acta constitutiva de la compañía, son 13 los encargados de llevar a la cima a los negocios de Olamani. Hay 2 miembros de su directorio que llaman la atención: Ferran Soriano Comte, director ejecutivo de City Football Group, sociedad a la que pertenece el equipo inglés Manchester City, y Adolfo Babatz Torres, cofundador del unicornio Clip.
El País.
Estados Unidos veta en la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza. Washington se abre por primera vez a una propuesta alternativa para una tregua limitada y condicionada.
The Washington Post.
Conmoción, ira y confusión se apoderan de Alabama tras fallo judicial sobre que embriones congelados fuera del útero son niños, lo que amenaza las acciones contra la infertilidad y los derechos reproductivos.
Wall Street.
Estados Unidos invertirá miles de millones de dólares para reemplazar grúas fabricadas en China en los puertos del país. La administración Biden está preocupada por posibles amenazas de seguridad en cientos de sitios.
Financial Times.
Las ganancias de HSBC se desploman un 80% tras el cargo por la participación en un banco chino.
Gracias, Adriana Romero. Déjeme comentarle también una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico El Heraldo. En relación, pues, a este proceso electoral del próximo 2 de junio allá en el estado de Veracruz, en donde la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Rocío Nale, tiene un 49.2% de las preferencias electorales contra un 27.8% de José Pepe Yunes, que es el abanderado del PRI, PAN y PRD, y en un tercer lugar Polo Deschamps, que es el candidato a esta gubernatura de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano con 5.2%. La diferencia entre Rocío Nale y Pepe Yunes, bueno, pues es de 21%. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde Jaime Núñez platicó con el periodista independiente Arturo Ángel en relación a la salida de Emilio Lozoya del reclusorio norte. Él va a prisión domiciliaria y bueno, va a enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.
Yo te diría que lo que vimos hoy es una cosa que ya prácticamente se veía venir, y es que pues le cambiaron, le quitaron la medida cautelar de prisión preventiva a Emilio Lozoya. Esta medida de prisión preventiva, que hay que recordar, Jaime, se le impuso en noviembre del 2021 a Emilio Lozoya, luego de un evento bastante peculiar. Tú recordarás que la periodista Lourdes Muñoz sorprendió a Lozoya comiendo en un restaurante, ¿no? En Polanco, en el dichoso UNAM, lo fotografió y se hizo un escándalo. El hecho de que él fuera comer ahí, Jaime, en realidad no representaba una violación a sus medidas cautelares, porque lo que sí hay que tener a cuenta en este momento y recordarlo muy bien es que fue la propia Fiscalía General de la República, Jaime, y el gobierno del presidente López Obrador quienes no quisieron encarcelar a Lozoya en un inicio. Lo trajeron extraditado desde Europa. Había todos los elementos para meterlo a una prisión preventiva, pues con el argumento de que había escapado, pero como estaban en una dinámica muy extraña de colaboras, nos hace esta declaración contra todos los enemigos políticos del presidente, dices que ellos recibieron dinero de Odebrecht y vamos a jugar a un convenio, a un criterio de oportunidad que nunca se dio, pues los fiscales, de una manera que yo recuerdo muy bien al juez, porque luego pude ver la audiencia, esa audiencia en un video, al juez le llamó mucho la atención que la fiscalía no quisiera someter a prisión preventiva a Emilio Lozoya, pues porque había todos los elementos, pero bueno, no lo hicieron, jugaron a que era el testigo colaborador, pasó el tiempo, nada se podía probar de lo que dijo, en ese se está cuando se da el tema de la foto del restaurante, el presidente López Obrador se enoja mucho en una mañanera y eso provoca el encarcelamiento de Emilio Lozoya. Pues de eso ya pasaron 2 años, Jaime, como dice la ley. Después de 2 años, cualquiera puede solicitar, si no ha sido sentenciado, pues que se revise
el cambio de medida cautelar.
Porque finalmente, finalmente es una persona que no le han probado ningún delito.
Y Arturo, ¿sobre qué caso es este? ¿Odebrecht o agronitrogenados?
Eso lo quería el de Odebrecht. Por eso es por el que seguía en prisión preventiva. Ojo, hay que decir esto. Ese proceso sigue. Lo que se está discutiendo ahorita y que se canceló fue la prisión preventiva. El problema, Jaime, es que muchas veces, empezando por el gobierno, nos venden que la prisión preventiva es como justicia, ¿no?
Que de hecho,
es que los ya está en la cárcel, se hace justicia. Ahora que ya salió de la cárcel,
y hay un llamamiento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, sobre el abuso que se ha tenido en la justicia mexicana respecto a la prisión preventiva.
Bueno, por la tarde, aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó con Xóchitl Gálvez en relación pues a su registro, que fue pues por ahí de las 11 de la mañana, ante el INE, como ya como candidata de la oposición de esta de esos partidos que conforman este bloque opositor, PRI, PAN y PRD. Pero bueno, pues también lanzó duras críticas contra Claudia Sheinbaum y contra el presidente López Obrador.
¿Por qué no lo puedo remontar si esto todavía no empieza? Ella tiene 5 años de campaña, 2 años ya con miles de anuncios, con miles de espectaculares, de bardas, de camiones, de publicidad, de dinero, de redes. Usó el gobierno de la Ciudad de México como una plataforma para su elección. Lo denunció el propio Marcelo Ebrard, no es algo que yo estoy inventando. Usó la Secretaría del Bienestar. Los servidores de la nación están por todos lados amenazando a la gente. Pero bueno, el tema es que ni con eso lo van a poder hacer, Pepe, porque México no va bien. México hoy está a merced de la delincuencia.
¿Cuál es tu propuesta, Xóchitl, tu propuesta para dejar de convertir a México en un narcoestado?
De entrada, yo no voy a bajar los brazos. De entrada, yo no le voy a dar abrazos a los delincuentes. De entrada, sí les voy a aplicar la ley y voy a tener control de las cárceles. Ten la certeza. Y el uso de tecnología, el uso de herramientas que nos permitan realmente prevenir lo que está pasando va a ser muy importante. Pero de entrada, se requiere la voluntad. Tú, como candidata oficial, no puedes decir que México está mejor que nunca. De verdad, la señora Sheinbaum no ha ido a las calles, no ha ido a los municipios, no ha hablado con las madres buscadoras y ahora no hicieron nada para resolver el tema del agua. Decidieron meterle el dinero a proyectos que, por cierto, han sido bastante corruptos, como el Tren Maya. Por eso van a perder, por eso, porque la gente ya se dio cuenta que son ineptos, que son irresponsables. Y pues si tú hablas de continuidad, aquí hay dos sopas, claudicar o luchar. Y creo que los mexicanos han decidido luchar a mi lado.
Le dirigiste un mensaje muy fuerte al presidente de la República en este contexto, pidiéndole que evite una elección de Estado y que saque las manos del proceso electoral.
El presidente me ha mencionado más de 50 veces en su mañanera, me ha atacado, hizo pública mi información fiscal, bancaria, la de mis clientes. No pudo demostrar nada, no pudo demostrar que yo he recibido dinero indebido, no pudieron demostrar que yo autoricé una obra ilegal en la Miguel Hidalgo, porque no lo hice, Pepe. Entonces, he sido atacada por él desde su mañanera con el uso de recursos públicos, los medios públicos de televisión están al servicio de Claudia Sheinbaum, las secretarías están al servicio de ella. Que saque las manos el presidente de eso que se quejó él cuando era candidato, pues hoy pareciera que ya se lo olvidó.
Bueno, al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó con Ricardo Monreal sobre esta posibilidad de que pues pudiera convertirse en diputado diputado federal en la próxima legislatura y ya no buscaría la reelección como senador de la República.
No, lo dejaré cuando concluya el Senado, pero será en agosto. En el caso de que el partido decida incorporarme, invitarme, plantearme algún puesto legislativo, no se interrumpe la función de legislador, no es incompatible. Y se está revisando por el partido si debo o no continuar en el Senado o si voy a otra cámara a tratar de ayudar en el propósito de la transición política, Joaquín.
A ver, Ricardo, la información que yo tengo, bueno, primero tu mandato como senador termina el 30 de agosto, ¿no? Y la información que yo tengo es que tú estás en la lista para ser candidato a diputado por Morena. Ah, es más, pues, mira.
No tenía la información.
O sea, ¿tú eres senador plurinominal o eres un uninominal por Zacatecas?
No, soy por la lista nacional.
O sea, eres pluri.
No competí de mayoría. Sí. Es la lista nacional, pero conocida popularmente como plurinominal.
Entonces tienes de plazo hasta el jueves.
Hasta el jueves, si yo continúo siendo senador y se me concede o se me pide la elección consecutiva, es decir, la reelección, o si el partido prefiere que yo ayude en otras tareas, en este caso, la Cámara de Diputados Federal o alguna otra posibilidad política.
Bueno, hasta ahora yo te veo aquí en la lista para ser diputado. Dime una cosa, de ser esto, pues tendrías que irte de coordinador, porque ni modo que pases de ser el coordinador 2 veces, lo que nadie, solo tú, Ricardo Monreal, ha regresado a ser otra vez el coordinador de la bancada y el presidente de la Junta de Coordinación Política, a ser uno de los 500 diputados.
Esperamos, Joaquín, lo que sí te puedo decir es que no me come ninguna ambición. Si yo puedo servir en la Cámara de Diputados o en el Senado, lo haré con gusto. Tengo tengo experiencia sin caer en el exceso y puedo trabajar por México y puedo trabajar por la unidad de mi país.
Bueno, también al mediodía, aquí en Grupo Fórmula, Denis Merker platicó con Miriam Ursúa. Ella es secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México en relación a estos microsismos que se han registrado desde hace ya varios meses y esta falla descubierta en la zona del sur de la ciudad, en la zona Plateros-Mixcoac.
El seguimiento que hemos dado a estos microsismos no es de ahora, tampoco de diciembre, sino que acuérdate que también hace 3 años atrás tuvimos otro enjambre en la misma zona. También hay estudios de la propia UNAM de Ingeniería y de Geología que en años anteriores también había habido microsismos en esta zona. Ahora, ¿por qué tenemos tanta información sobre este tema en este momento? Es porque tenemos mucho mejores instrumentos para estar midiendo el epicentro dentro de la Ciudad de México a través de la red de sismología y la red acelerográfica que nosotros hemos instalado desde el principio prácticamente de la gestión, esta última gestión. Tenemos mucha información, estamos trabajando por una parte con el Instituto de Geofísica, ellos están haciendo un proyecto desde noviembre del año pasado sobre las implicaciones en el origen de los microsismos, es un estudio geofísico, geológico del poniente de la ciudad, pero también estamos trabajando en este momento con el Instituto de Ingeniería de la UNAM a raíz de un documento que ellos hicieron hace unas semanas atrás.
Sí.
Exacto. Entonces, estuvimos conversando con ellos para armar un proyecto que nos permitiera llegar a mayor profundidad. Es decir, estos microsismos, el epicentro de estos microsismos está prácticamente a entre 1,000 y 2,000 metros de profundidad. Por lo tanto, lo que necesitamos es trabajar algunas calas que nos permitan llegar a esta profundidad para saber realmente qué es lo que está pasando en el subsuelo de esta...
Eso ya se está haciendo, Miriam, esto de hacer calas. Es decir, me imagino que son una especie de agujeros que están haciendo.
Exacto. Esto incluso estuvimos conversando con algunas empresas que trabajan para...
minería, claro.
Exacto. Especialmente petrolera, para ver una sísmica de alta resolución, porque necesitamos utilizar toda la tecnología que tenemos en este momento para poder saber qué es lo que realmente pasa en el subsuelo. Esta es una falla que no es una novedad, es decir, es una falla que viene desde la sierra y que se le puso un nombre ahora que es Plateros-Mixcoac, pero es una falla que ha existido siempre.
Bueno,
ahora,
sí, pero que se está reactivando.
Se ha reactivado y eso ha llevado a los compañeros del Instituto de Ingeniería a hacer una revisión hasta dónde estamos llegando en este momento y ya tenemos prácticamente una longitud de más de 1 kilómetro, en donde podemos ver hacia dónde va la falla, que es bajando por Platero, bajando por Mixcoac, se dirige más que nada hacia donde está la Universidad Simón Bolívar, después hasta la Panamericana, en fin, sabemos dónde está.
Bueno, pues parte de las entrevistas que hubo ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Le comento rápidamente que en Guerrero este año se ha iniciado en tiempo la entrega de fertilizantes para más de 334 mil productores, quienes van a recibir 158 mil toneladas. Y bueno, pues desde Palacio Nacional se ha encomendado esta tarea a la gobernadora Evelyn Salgado, quien debe responder por la siembra de 528 mil hectáreas en tierras de temporal. 6:41, tiempo del centro. Una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con la información deportiva y Alberto Campos. Beto, pues ayer inicia la cotización, ¿no?, de las acciones del Club América y del Estadio Azteca en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues las acciones justamente del club se dispararon pues prácticamente más de 150% en este debut bursátil. Estábamos revisando pues las cifras esta mañana. El precio de salida fue de 11.50 pesos y finalizan en 29.53 pesos. Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Un saludo a la auditoria. Así es. América se convierte en el primer equipo del fútbol mexicano en cotizar en la bolsa de valores y pues bueno, evidentemente ha causado un gran furor, incluso colapsó el sistema, ¿no? Ante esta situación y pues bueno, habrá que señalar que pues como lo habías comentado, se disparó bastante las acciones del conjunto americanista y habrá que señalar también que también equipos como la Juventus, el Manchester United y el Borussia Dortmund son los que cotizan en cuanto a equipos de fútbol se refiere en la bolsa de valores, Juan.
Bueno, pues buen inicio, ¿no? Buen inicio de ayer las acciones del Club América. Beto estuvo pues ahí presente en el campanazo de salida, justamente pues Emilio Azcárraga Allán y bueno, pues también algunos de los consejeros propietarios del club como Héctor González Iñárritu y Félix Aguirre.
Sí, y que incluso también estuvo presente Miguel Ayun, que habrá que recordar sí, que recientemente se retiró siendo campeón con el conjunto de las Águilas del América. Y pues bueno, esto augura muy bien para el conjunto azulcrema en la cotización de la bolsa de valores en la bolsa de valores. Y habrá que destacar que en la jornada 9 de la Liga MX continúa la noche de ayer, perdón.
Sí.
El conjunto de Puebla terminó cayendo 4-1 ante el equipo del Pachuca, el equipo de Ricardo Carvajal. Simple y sencillamente no ve la luz en este torneo y ahora termina siendo goleado por el conjunto de los Tuzos, que por cierto en este momento durmieron como líderes del fútbol mexicano, a reserva de lo que pase con el equipo de Cruz Azul, que visita a León en punto de las 9 de la noche. Y por otra parte, el equipo de Necaxa sigue invicto en este torneo, no ha perdido. El equipo de Eduardo Fentanes terminó venciendo 1-0 el equipo de las Chivas y habrá que señalar que desde 2001 los Hidrocálidos no comenzaban con 8 partidos consecutivos sin perder, Juan.
Oye, Beto, también pues hay este torneo, ¿no? De la Copa Oro de la CONCACAF, en donde, bueno, pues ayer la selección femenil mexicana empata a 0 contra su similar de Argentina. Pues, ¿en dónde se está llevando a cabo y qué tal estuvo este partido, Beto?
Se está llevando a cabo en Estados Unidos, Juan. Esa es la primera edición que se hace de esta Copa Oro Femenil. México enfrentó a la selección de Argentina que fue invitada y pues bueno, el marcador terminó 0-0. Habrá que señalar que Rebeca Bernal terminó fallando un penal en el minuto 9 y pues bueno, esto resalta todavía las ausencias de jugadoras como Katy Martínez del América y Alicia Cervantes del equipo de Chivas, que son actualmente las máximas goleadoras del fútbol femenil. Y pues bueno, 0-0 terminó este encuentro entre el equipo de Pedro López y la selección sudamericana. Habrá que destacar también que el día de ayer se llevó parte de lo que fueron los octavos de final de la Champions League,
sí,
en donde el PSV terminó empatando con el Borussia Dortmund. Irving Lozano ingresó al minuto 75 y en otro resultado Inter de Milán le pegó como local ante el Atlético de Madrid. Y continuando con el fútbol internacional, Juan, destacar que pues murió Andreas Brehm, ese claro, futbolista alemán que fue seleccionado nacional con su país. Murió a los 63 años de edad a causa de un infarto y pues bueno, habrá que recordar que fue el que le diera el triunfo prácticamente a su selección, el que le diera el título en algún momento, Juan. Y también habrá que recordar que también fue parte de lo que de esa polémica, ¿no? Entre la final de Argentina y Alemania, el cual le terminó quitando el campeonato a la selección de Argentina, Juan, después de una decisión de Edgardo Codesal, ¿no? Que no le pareció a los argentinos.
Así es, oye, y pues también muy destacado, ¿no? Su participación en el Bayern Múnich, esto en la década de los 80, un papel muy importante que hizo como jugador de este club.
Exactamente, y habrá que recordar que fue gran amigo también de Franz Beckenbauer, este futbolista alemán que también desafortunadamente falleció hace algunas semanas y pues bueno, está de luto el fútbol de Alemania. Y comentarte, Juan, que estamos aquí en Puerto Vallarta, sí, para lo que es el México Open Advidante, ese torneo de golf muy importante, y es que la PGA es la que organiza, le dio dos fechas a México ahora para este 2024, primero aquí precisamente en Vidante y posteriormente se estará realizando en Los Cabos en los próximos meses. Destacar que Tony Finau es el actual campeón, el norteamericano llega como vigente campeón, y pues bueno, son 8 mexicanos los que estarán participando aquí en este torneo, entre ellos destaca Raúl Pereda, este golfista mexicano que pues es el único mexicano que cuenta con tarjeta de PGA, los demás solamente son invitados, y pues bueno, un gran papel el que está teniendo Raúl Pereda, Juan.
Oye, y también, ¿qué hay del abierto de tenis?
Sí, bueno, habrá que destacar que continúan las acciones en el abierto de tenis de Los Cabos, en donde habrá que señalar que Rodrigo Pacheco, este tenista de Yucatán, terminó avanzando a la siguiente ronda. Y pues bueno, también se espera una gran actuación de Santiago González, que su pareja era el francés Edouard Vasselas, ya es otro compañero, y pues bueno, destacar que Diego Schwartzman terminó también siendo eliminado por el norteamericano Nava, y pues bueno, se espera que el día domingo ya sea la gran final, Juan.
Pues bueno, mucha información deportiva. Beto, ¿algo más?
Sería todo, Juan.
Bien, perfecto.
Hasta el momento pues, es toda la actualización de los deportes.
Nos escuchamos entonces el día de mañana.
Un fuerte abrazo.
Gracias, otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
Celebrará los TikTok Ad Awards. La ceremonia tiene como propósito premiar a las marcas que tuvieron un mayor impacto publicitario en la plataforma. La compañía toma en consideración la brevedad de los videos, lo consistente y lo mediático de la publicidad. La Secretaría de Turismo de Guerrero espera una derrama económica por 500 millones de pesos en Acapulco, después de haber concluido el Abierto Mexicano de Tenis y la Copa Acapulco Internacional de Fútbol Soccer. El titular del organismo estatal señaló que el beneficio impulsará la recuperación de la ciudad tras el paso del huracán Otis. El gigante de videojuegos Nintendo presentó una caída en sus acciones del 6% después de anunciar el retraso en el lanzamiento de su nueva consola. Se espera que su próximo dispositivo salga a la venta a principios del 2025 y sea el sucesor de su exitosa consola Nintendo Switch. La cadena de supermercados Walmart anunció la compra del productor de televisores Vizio por $2,300 millones. La compañía buscará ofrecer a sus clientes servicios de televisión de paga a través de Walmart Connect y así potenciar sus ingresos publicitarios. La plataforma financiera Capital logró conseguir el financiamiento en su área de inteligencia artificial por $125 millones. La empresa señaló que destinará el presupuesto en investigación para desarrollar su aplicación y que ayude a proporcionar un mejor análisis de datos a sus clientes. Las acciones del Club de Fútbol América presentaron un alza del 80% en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores. La operadora del equipo de fútbol, Ola Money, señaló que sus acciones al final de este lunes se cotizaban en 20.79 pesos. La empresa multinacional francesa Air Liquide negocia la indemnización de sus empleados con su sindicato tras la expropiación de su planta de hidrógeno en Tula. La Secretaría de Energía expropió la planta para salvaguardar la producción de combustibles. Voz, Daniel Huelvans. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Le comento también que, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.46%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.227 unidades. El Dow Jones, allá en los Estados Unidos, retrocede 0.17% y abrirá este miércoles en las 38.563 unidades. El Nasdaq, pues también a la baja, 0.92 puntos, queda en 15.630, y el Standard & Poor's baja 0.60 puntos porcentuales para quedar en 4.975 unidades. El tipo de cambio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 50 centavos a la venta y en 16.55 a la compra. La mezcla mexicana de petróleo se vende en $70.07. El West Texas Intermediate en $77.04 y el Brent del Mar del Norte en $82.34 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.49%. Las reservas internacionales del país se ubican en $213.061 millones. También ayer hubo declaraciones interesantes del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, quien dice que, bueno, pues la seguridad es el principal pendiente de este país, debido a que sin ella, bueno, pues los países o las naciones no pueden avanzar. En tanto, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, señaló que pues hay algunas regiones del país en donde el gobierno ha dado un paso atrás y ha permitido que organizaciones detonen la violencia, impongan sus leyes y cobren derecho de piso. Ahí la preocupación de la iniciativa privada en relación a la inseguridad que impera en una buena parte de este país. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.